Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06, seguimos aquí en COPE más Pamplona para seguir repasando actualidad. Nos vamos a ir a esta hora hasta el Museo de la Catedral para conocer una de las grandes noticias. Han superado en 2024 por primera vez las 100.000 visitas y llevan desde principios de esta década con más de 1 millón de visitas en el Museo de la Catedral. Luego vamos a recuperar sonidos de ese partido de ayer entre Athletic y Osasuna con esa clasificación del conjunto rojillo para los cuartos de final de la Copa del Rey. También pondremos un poco el foco en el partido del domingo frente al Rayo Vallecano. Para terminar, vamos a conocer un libro, el de Xavier Irujo, y terminaremos yéndonos hasta Noain, donde queremos conocer cómo sigue estando la situación. Así que seguimos desde ahora y hasta las 2 aquí en COPE más Pamplona con todo lo que te interesa. Y en este viernes nos queremos dirigir hasta el Museo de la Catedral de Pamplona porque tenemos una de esas noticias que nos gustan, y es que el Museo de la Catedral de Pamplona ha superado por primera vez los 100.000 visitantes anuales en este 2024 que acaba de terminar. Para ser más exactos, han sido un total de 106.235 personas las que hemos visitado el museo. Queremos saludar a Gonzalo García, que es el director pastoral y turismo y también gestor del museo. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Muy buenas. Oye, encantado de saludarte. Y lo primero, enhorabuena por este dato.
Bueno, es enhorabuena a todo un equipo, enhorabuena al Cabildo de la Catedral. Es un enhorabuena muy repartido, en honor a hacer justicia, pues eso, muy repartido. Estamos muy contentos, muy satisfechos y al mismo tiempo muy espoleados para intentar mantener por lo menos esas cifras que en este año 24, en el pasado año 24, fueron excepcionales. ¿Sí?
Si no me equivoco, casi un 20% más que en 2023.
Sí, efectivamente. La verdad es que ha sido, turísticamente hablando, para Navarra y para Pamplona en concreto, el año 24 ha sido un año muy bueno. Y evidentemente nosotros, bueno, pues estamos en esa línea, en la línea, si no hay turistas, no hay visitas al museo, y si hay muchos turistas, muchos visitantes, lógicamente hay más visitas al museo. Pero sobre todo lo que sí tenemos muy claro, y un poco nuestra alegría se basa en eso, es que no solamente han sido visitantes de fuera, sino a mucha gente de Navarra que desconocía claro. El museo, pero va conociendo poquito a poco. Ese es no tanto la cifra exacta, pues 106.000, pues sí, mucha gente, no, sino un poco el pozo que va quedando de la propia catedral, del propio museo. Eso para nosotros es lo más importante.
Ahora hablamos un poco de dónde vienen esos turistas, pero sí que tal vez podemos decir que con calor el número de visitas aumenta y con frío pues nos cuesta un poquito más ir, porque por lo que veo los meses con más visitas son agosto, septiembre, mayo, incluso octubre, y luego ya cuando llega el frío de verdad, enero, diciembre, febrero y noviembre, bajan un poquito.
Sí, efectivamente. Hay las visitas en esos meses, en los meses menos calurosos o los meses más fríos, según se mire, son más visitas pues del inserso, que cada vez viajan más. La tercera edad viaja más, y también visitas colegiales, más de los colegios, más visitas culturales, vamos a llamarle juveniles, en esos meses, para luego dejar paso ya a lo que conocemos como el turista que quiere conocer la ciudad y que evidentemente, bueno, pues la catedral es uno de los puntos importantes para visitar.
Eso te iba a decir, al final es una catedral maravillosa, preciosa, con historia, con arte, de ahí que haya, si no me equivoco, turistas de hasta 47 países que se hayan registrado, por lo menos.
Sí, y además está funcionando cada vez más el boca a oído, es decir, cada vez más de personas que nos visitan que lo explican, oye, no te pierdas la catedral, etcétera.
Qué
etcétera.
Bueno.
Y eso es una muestra, además, no solamente en el visitante habitual de museo, que entra, que paga la entrada, que visita y se va, sino también en el tema de los congresos, en el tema de reuniones, en el tema de colectivos, de entidades, que vienen de instituciones, es decir, la relación con las instituciones navarras e incluso fuera de Navarra, de congresos nacionales. La verdad es que eso ha sido una labor paciente de muchos años, pero que está dando sus frutos. Estamos recogiendo, Alberto, lo que la Catedral de Pamplona y su museo ha ido sembrando.
Hemos hablado de 47 países, pero es que, claro, hay visitas que se desarrollan, creo que hasta en 5 idiomas: castellano, euskera, inglés, francés y alemán.
Y si alguien plantea algún idioma que no es que no está en esa lista que nos dejamos la piel en conseguir un traductor de ese idioma.
Qué bueno.
Vamos, no hemos hecho visitas en nepalí, pero Alberto, no nos pongas en el brete, porque si hay que hacer visitas en nepalí, el museo de la catedral hace visitas en nepalí, eso está claro.
Seguramente esa predisposición que dices sea una de las claves, ¿no?
Sí, la verdad es que eso es cierto. Nos cuesta mucho decir no a algo. Intentamos, cuando no encaja perfectamente con el espíritu de la catedral, nunca hay que olvidar que el museo es de una catedral de la Iglesia Católica. Eso no lo olvidamos nunca, no lo olvidaremos jamás. Pero bueno, cuando vemos que se acerca y que, pero que los objetivos no están claros, ya nos encargamos de aclarar las cosas, de aclarar conceptos, de tener las ideas claras, y al final, bueno, pues no nos cuesta nada un esfuerzo, y al final, bueno pues ahí están los resultados, Alberto. Sí. Ahí están. Creo que es que el dato confirma el relato, sin más.
Dos cositas más, Gonzalo. La penúltima es, también me gustaría hablar de la cantidad de peques que van dentro de ese programa Catedraula, que, si no me equivoco, han participado 75 centros educativos, y no sé si nos puedes explicar un poco en qué consiste.
Bueno, pues consiste en explicar, en tener profesionales en el museo, en tener gente muy preparada pedagógicamente y también con una base científica importante, con licenciados en arte, en historia, que saben perfectamente, basándose en eso, saben explicar, saben amoldarse al tipo de público que viene, y sobre todo al tipo de público infantil. No olvidemos, y hablamos ahora ya de grupos juveniles, no olvidemos que muchas de las cosas que se pueden ver en la catedral las están estudiando en clase, en las aulas. Por lo tanto, la catedral es el aula viva, De ahí viene lo de catedraula. Es el aula viva, no es lo mismo ver en una fotografía de un libro un pórtico, ver un retablo, que verlo en vivo y en directo en la catedral. Y yo creo que esa es la aportación mutua que nos hacemos, porque siempre hay alumnos y hay colegios y hay escuelas que nos aportan cosas nuevas en las que no habíamos caído, y caray, pues si eso no habíamos pensado. Bueno, pues es un win-win, creo que lo correcto es eso.
Oye, ya para terminar, con una curiosidad, el año pasado sacasteis una promoción que nos llamó mucha atención, y quería saber si se va a repetir o si salió bien, porque ibais poniendo el precio de la entrada al Museo de la Catedral en función del frío que hacía, de los grados que hacía.
Sí, porque hace mucho tiempo que no hacía mucho frío, tanto frío como el año pasado. Pero este año, de momento, y ahora yo estoy hablando desde la propia catedral, concretamente desde el atrio. No, esto es casi verano, Alberto. No. A pesar de que nosotros siempre decimos lo mismo, cuando la gente se nos queja del frío del claustro, siempre sacamos la misma frase que se inventó hace muchos siglos, y es que el frío conserva. Y si no, que se lo podríamos preguntar a aquellos canónigos que mientras los demás no pasaban de 40 años, ellos llegaban a los 80. Por lo tanto, el frío conserva. No, salvo que haya un descenso muy de pasar mucho frío. Este año la campaña está ahí quieta y parada porque nos cuestan 24 horas ponerla en marcha. De momento no se ha puesto en marcha todavía, Alberto, y por el frío de todos, mejor un poquito de calor.
Sí, yo soy además mucho más de calor. Gonzalo García, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por ponerle pasión a este Museo de la Catedral, y que gracias a ello se han conseguido esos datos. A que 2025 sea como mínimo igual de bueno que el 24. Gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Fibibox San Jorge programa este viernes un nuevo concierto del ciclo Urtarri Jazz de la mano del grupo Esencia Jazz. A partir de las 7:30 de la tarde, los músicos navarros interpretarán un repertorio con aires de bossa nova, blues, boleros, funk o bandas sonoras. Concierto gratuito con inscripción previa. El patio de Fibibox Condestable acogerá este sábado a las 6 de la tarde un concierto arquitectónico en el que el público tiene la oportunidad de dibujar mientras escucha música en directo. La actividad estará abierta para todos los públicos con entrada libre hasta completar aforo. Y el Polvorín de la Ciudadela ofrecerá los últimos días de la exposición La levedad de lo imaginado, una selección de pinturas y escenografías realizadas por la artista peruana afincada en Pamplona, Carmen Salgado Amado. El horario de visita es el viernes y sábado de 11:30 a 1:30 y de 6 a 8:30 de la tarde y el domingo en horario de mañana de 11:30 a 1:30.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y hasta ahora te queremos recordar que hoy es un buen día, que hoy es un buen día para donar sangre y donde ya sabes que Navarra es también un referente en donación de sangre por gente como tú. Así que por favor ayúdanos a seguir teniendo la media de donaciones más alta de España. Pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son día de donar sangre. Llegamos así a la 1:20, en donde te vamos a seguir contando cosas de autoescuelas y por supuesto pondremos una sonrisa en la cara con recordando esa victoria de Osasuna en San Mamés.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 20 minutos. Queremos poner en esta ocasión el foco en las autoescuelas. Y es que 5.130 personas en Navarra están esperando a sacarse el carnet de conducir, pero no a decidirse, sino a poderse examinar. Tiene más de 6 meses de espera para poder realizar el práctico por la falta de examinadores. Unos datos que siguen aumentando, según el vocal de la Asociación de Autoescuelas de Navarra, Fernando Simón.
Por diversas circunstancias hemos tenido bajas de examinadores y lo que hace es que tengamos un cupo muy limitado de exámenes. Entonces, en vez de ir bajando la bolsa, lo normal es que vaya aumentando porque hay más teóricos, más partes teóricas que prácticas.
En estos momentos son 9 examinadores, 3 de baja y otros 2 hacen tareas de gestión porque ahora mismo hay un problema grave en las oficinas.
A corto no, a medio largo plazo pues sí que se están involucrando un montón de agentes, por así decirlo, que van hablando con Función Pública, con Hacienda, que son los encargados de gestionar este tipo de personal, ¿vale? De que se vayan moviendo de un sitio a otro o crear esas oposiciones. pero es que los plazos son muy, muy largos. El problema va a ser para muchos pequeños negocios llegar hasta esos plazos.
Además de que más personas piden que haya algunas plazas para examinadores locales.
Hemos solicitado que parte de esas plazas que saquen sean territoriales para que por lo menos gente de aquí pues pueda optar a esas plazas o tengan más facilidad y no tenga que venir gente siempre de fuera, porque en cuanto les abren la mano pues se van. Y otro viaje seguimos con el problema, o sea, es un bucle.
Y es que los examinadores son funcionarios de la Dirección General de Tráfico, de la DGT, y todas con las mismas condiciones. Por lo tanto, si la vida es más cara en Pamplona y no tienen un arraigo que en otra ciudad, no tienen ese arraigo con Pamplona, pues van a preferir irse a una ciudad en la que la vida sea algo más barata. Soy Alberto Sanz, escuchas COPE, y enseguida recordamos el partidazo, el triunfo y la alegría que nos daba ayer Osasuna en San Mamés, eliminando al Athletic en los octavos de final de la Copa del Rey.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia, y ahora en Villava.
Enalta, servicios funerarios conmemorativos.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva, calle A, y en polqué.com.
La Asociación Española contra el Cáncer en Navarra ofrece actividades y talleres gratuitos para pacientes oncológicos y familiares entre enero y marzo en Pamplona y Tudela. Manejo de la ansiedad, dejar de fumar, manejo de la autoestima, incapacidad laboral y discapacidad, alimentación durante el tratamiento. Infórmate e inscríbete en el 900 100 036.
Una y 24, vamos a recordar el triunfo de ayer de Osasuna en San Mamés frente al Athletic en ese partido de octavos de final. Victoria por 2-3, goles de Aymar y doblete de Ante Budimir. Pero es que también tenemos que recordar que el conjunto rojillo comenzaba el partido adelantándose en el marcador por 0-2. Parecía que iba a haber que sufrir, pero que se podía ganar. Sin embargo, reaccionaba el equipo de Valverde, conseguía empatar el partido a 2. Y cuando todo apuntaba a que el partido tenía más pinta de victoria del Athletic, llegaba ese gol de Ante Budimir y clasificaba a Osasuna para los cuartos de final. O lo que es lo mismo, el conjunto rojillo se encuentra en estos octavos junto a equipos como Valencia, Getafe, Leganés, Barça, Atlético, Real Madrid y Real Sociedad. De entre esos siete, el lunes a la una en el sorteo, el Club Atlético Osasuna conocerá a su próximo rival de la competición copera. Y ya veremos también si hay un poco de suerte y la Copa puede volver al estadio del Sadar, donde Osasuna este año todavía no ha jugado. Ya sabes también que antes de ese sorteo llega el partido de Liga frente al Rayo Vallecano el domingo a las 6:30 en el estadio del Sadar, competición en la que Osasuna vive tranquilamente de momento con 25 puntos en 19 jornadas, pero que competición en la que no gana desde el pasado 2 de noviembre. Al terminar el encuentro, Vicente Moreno decía que estaban contentos.
Muy contento por los jugadores, porque han hecho un esfuerzo tremendo, como no puede ser de otra manera, para ganar aquí. Además, pasas la eliminatoria ganando, que también tiene su punto de dificultad y su valor. Y luego porque ha venido mucha gente de Pamplona que de alguna manera confiaban en nosotros, no solo los que han venido, sino también los que se apuntaron incluso a esa posibilidad de tener entradas y que nos han seguido desde su casa, que estoy seguro que han disfrutado el partido, así que también va por ellos.
Una dedicatoria muy clara, y también durante el partido hubo un susto de los gordos, y es que Sergio Herrera, después de una jugada, parecía que se tiraba, incluso podía parecer que estaba haciendo teatro, que estaba intentando ganar tiempo, que estaba intentando parar el ritmo del Atleti, pero nada más lejos de la realidad. Se había llevado un rodillazo tremendo de Boyomo, de su compañero de equipo, y llegó incluso a perder la consciencia. Fue un susto grande después de ese primer momento en el que podía parecer que era teatro. Fue un susto muy grande y así lo explicaba Vicente Moreno.
Pues verdad que me he asustado porque, bueno, estábamos con el tema este de la... que es en Liga, no es en Copa, con el tema de la conmoción. Al final, pues con los nervios del momento. No sabía uno si está en Liga o está en Copa, y claro, al decirme que no entraba esa situación de conmoción, pues pensaba que tenía una lesión bastante más grave, ¿no? Bueno, el hecho de que al final hemos tenido que hacer el cambio, ahí no queda ya más que claro pues que ha perdido un poco ahí el conocimiento, y bueno, yo creo que está bien ahora. Además, con la victoria siempre se recupera uno mucho mejor. Bueno, no creo que tenga problema para estar en los próximos días.
Luego se le han realizado pruebas en la Clínica Universidad de Navarra, pero la verdad es que en el campo, en el momento, fue un susto grande, al igual que fue una alegría enorme, una alegría grande lo que sucedía en la segunda parte con este gol de Ante Budimir.
¡Uy, uy, uy! ¡Osasuna! ¡Gol de Osasuna! ¡Gol! ¡Ante Budimir! ¡Estuvo rápido el gato! Atrapó la pelota Julen, disparaba Rubén García en el rechace, rapidísimo Budi, la pica sobre el portero, adelanta Osasuna, 70 de partido, la Catedral, 25 de la segunda, Athletic 2, Osasuna 3.
No hay fuera de juego, que en un principio podría quedar la sospecha. Tiro de Rubén García, no atrapa el guardameta, que hoy no tiene el día, y quería Budimir primero de atento y luego para levantarla con la izquierda sobre un portero que estaba tumbado. Hubiera jugado todos los ahorros de Peña, de Cotorro y de Álvaro Rubio a que iba a marcar el Athletic. Pues pumba, marca Osasuna 2-3, banquillos Peña.
Una conexión con José Ángel Peña, que decía que no esperaba otra cosa después de que Paco González, menos de tres minutos antes de ese gol de Osasuna, dijera esto.
Hormoy puede tener un pelín el balón, es que no le dura ni un segundo. Parece que está al caer el tercero del Athletic, que encima va a hacer cambios, y parece muy...
Parece que va a caer el tercero del Athletic, pero no, el que cayó fue el tercero del Club Atlético. O sea, es una... Te repaso la próxima agenda del conjunto rojillo. Tenemos el entrenamiento de esta mañana. Mañana sábado, nueva sesión de entrenamiento, rueda de prensa y convocatoria para medirse el domingo en el Estadio del Sadar al Rayo Vallecano a las 6:30. Y el lunes, a partir de la 1, el conjunto rojillo va a estar en el bombo en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey para conocer su rival y también si de una vez por todas le toca jugar en su feudo en el Sadar. Aunque, oye, de momento fuera de casa no le ha ido nada mal. Llegamos a la 1:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y media, estamos en COPE más Pamplona y queremos hacer un pequeño alto en el camino y hablar de un libro. Se trata de uno nuevo que ha hecho Xavier Irujo y que se titula La mecánica del exterminio, o lo que es lo mismo, la industrialización de la muerte en los campos de concentración nazis. Xavier Irujo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, lo tenemos ya desde hace dos días, desde el 15 de enero a la venta, para poder conocer un poco más de cómo se hizo esto. Voy a ir al principio. ¿Cómo se te ocurre la idea de sacar este libro?
Bueno, ahora conmemoramos en abril del 25 el 80 aniversario de la liberación de los últimos campos. Y por tanto es una fecha pues para recordar. Es importante escribir memoria histórica, y después de 80 años de narrativa, sobre todo a partir de los 60, se ha escrito mucho de esto, pues hacía falta un poco reenfocar algunas cosas. Hay muchos aspectos de lo que fue el Holocausto que se han transmitido de forma un tanto errática. Y yo me he centrado en los procedimientos para ejecutar seres humanos, tanto en los campos de concentración como fuera de ellos. Y en este aspecto, pues sí, había muchas cosas que, digamos, volver a recapitular sobre las mismas para dar muchos más detalles y con más precisión de lo que, a mi modo de ver, se estaba haciendo.
Detalles, precisión, tocaba ir a buscar y a recabar.
Exacto, sí. Llevo prácticamente 20 años haciendo entrevistas entre supervivientes. Por cierto, las primeras entrevistas las hice aquí. Aquí entrevisté a José Lizalde hace ya unos 25, casi 30 años, y este estuvo preso de los alemanes en varias instituciones penitenciarias de aquel régimen. Y a partir de ahí, sobre todo a partir de que llegué a Reno, en Nevada, hay una gran población de supervivientes del Holocausto y ahí tuve oportunidad de entrevistar a muchísimos de ellos. Los últimos hace, bueno, ni tan siquiera un año en Las Vegas. En Vegas hay dos o tres asociaciones de supervivientes del Holocausto.
Toca ir a informarse, a documentarse. Tienen que ser testimonios muy duros.
Sí, son, sí. Y en general, siempre, no recuerdo ningún caso en el que el propio entrevistado y el entrevistador acabemos llorando. Son entrevistas muy largas, por lo general. En algunos casos he entrevistado a personas a lo largo de los años con las cuales he trabado mucha amistad, algunos de los cuales han muerto. Uno de ellos dedicó el libro, concretamente, a Lidia Lebovic. Y son muy emocionales. Fundamentalmente, en todos los casos, hablamos desde la emoción y alrededor de la emoción que suscitan estos recuerdos y esta vivir a través de todo ese horror.
El libro detalla con gran precisión, como estás explicando, esos protocolos de ejecución de los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que en este libro vamos a poder aprender el cómo y me imagino que también incluso el por qué, ¿no? Porque una vez que no era mano de obra útil, pues...
Sí, en el libro detallo, ya digo, con precisión quirúrgica, los sistemas de ejecución. Entonces, ¿cómo se llega a esos sistemas de ejecución? ¿Cómo se organiza el universo de mecánico, digamos, de la Alemania nazi? Y teniendo en cuenta varios aspectos, un poco desde un punto de vista genérico, podemos decir que conocemos campos como Buchenwald o Sobibor, Belzec, Marianek, pero eran 42.000 instalaciones penitenciarias a lo largo de toda Alemania y territorios ocupados. Por lo tanto, es un universo enorme en el cual murieron 17 millones de personas. 17 millones de personas en 12, 13 años de régimen nazi supone unas 4.000, entre 3.000 y 4.000 víctimas al día. Pero si tenemos en cuenta que el 85% de las víctimas estaba aún viva en primavera de 1942, entre los últimos tres años, de la primavera del 42 a la primavera del 45, la tasa de ejecuciones asciende a 12.000 personas al día, sin solución de continuidad, o sea, constantemente día tras día, 12.000 personas. Obviamente eso da una idea.
Son cifras que a veces son frías, ¿verdad?
Sí.
Pero es que es una pasada.
Sí, y el libro explica por cómo se puede llegar a eso y cuáles eran los sistemas que permitieron optimizar de tal forma las ejecuciones.
Como lector, para quien esté escuchando y quiera hacerse con este libro, entiendo que por un lado vamos a aprender, vamos a entender y me imagino que va a ser inevitable también sufrir un poco, ¿no? Porque al final tal vez sea un libro para aprender para lo que no tiene que volver a ocurrir.
Exacto, sí, es un libro de memoria histórica. Los testimonios son totalmente desgarradores, fulminantes. Como digo, en muchas de las ocasiones siempre prácticamente hemos terminado llorando e incluso leyendo o releyendo el libro también. Afecta por sobre todo cuando ponemos cara y voz a los testimonios, ¿no? Para que te hagas una idea, uno de los testimonios, entre muchos otros, no especialmente macabro en este caso, es la historia de Mitka. Este me contó cómo, bueno, era un chaval de, no sabía la edad, 6, 5 años, 7, y estaba en un campo de concentración, el peor campo de concentración imaginable, y de ahí lo saca un SA para que trabaje en su casa, en su granja. Todos los días tenía un ritual, este alemán se llamaba Gustav Dorr, tenía dos pastores alemanes y los llamaba para que le mordieran las ingles. Cuando hicimos la entrevista, Metka me enseñó las heridas. Y bueno, todos los días ocurría eso. Pero un día uno de los perros pues no le mordió. Después de unas semanas ya el perro se familiarizó con él y no le mordió. Bueno, fue a trabajar, tenían jornadas de trabajo de 12 horas y cuando llega, repito, este crío de unos 7 años a lo que era el lecho de paja donde dormía en el establo, se encuentra el perro abierto en canal y muerto, y Dorr le dijo que lo había hecho porque el perro no había mordido a un judío. Ese es el tipo de testimonios. Lo más atroz de todo esto es que cuando me contaba esto me dijo, y en aquel momento yo me di cuenta de que había perdido al único amigo que tenía, que era aquel perro que no me quiso morder.
¡Qué duro!
Sí.
Es que es tremendo. Sí. Entiendo que en esta mecánica, además de barbarie, me temo que además había organización, porque por las cifras que has dado antes, ahí había unos protocolos de actuación para que esa maquinaria siguiese así.
Exacto.
Quiero decir que no había mucho margen a la improvisación.
No. Bueno, sí, no. Básicamente todo se llevó a cabo, ya digo, a lo largo de estos 12-13 años, mediante ensayo-error. Entonces sí que no improvisaba, no es esa la palabra, pero sí que se ensayaba. Y según los resultados, pues se corregía o no, se optimizaba a través de eso. Una de las cosas, la razón de ser del libro, repito, es un poco reenfocar algunos temas. Y en este sentido, por ejemplo, está el tema de los trenes. Generalmente hemos oído siempre hablar de trenes, de los trenes del Holocausto, etcétera, como medio de transporte. La mayor parte de los prisioneros fueron a los campos a pie. La inmensa mayoría de las personas prisioneros fueron a pie. Los trenes se empiezan a generalizar a partir del 41-42. Y la razón de ser real de la utilización de trenes es que logísticamente no tenía ningún sentido que un grupo de 2.000, 3.000 prisioneros fueran trasladados de un gueto a un campo de concentración para ser exterminados y que estos prisioneros llegaran con vida. A nadie le convenía eso, no le convenía al gueto, tampoco le convenía al campo. Entonces, los trenes se convierten en tempranas cámaras de gas, básicamente sin gas. Era uno de los procedimientos más baratos de ejecución. El tren era un sistema de ejecución. Introduciéndolo en un vagón en el cual difícilmente caben 50 personas a más de 250, tanto en verano como en invierno, y dejándolos cerrados en periodos de al menos 4 días, un máximo de 7 días, pues morían. Y casi todos llegaban muertos a los campos. Por lo tanto, no había que gasear. Las operaciones de gas eran tan sumamente caras que si había, por ejemplo, en Auschwitz II, en el bloque 2, había menos de 700 prisioneros para ser gaseados, se ejecutaban mediante arma de fuego. Y claro, evitar ese gasto, digamos, y la aplicación del tiempo que tardaban las ejecuciones, pues bueno, es un ejemplo de los muchos que doy en el libro. Repito, procuro ser lo más detallista posible para explicar bien tanto la dimensión como la naturaleza, como la logística que hay detrás de este sistema.
Xabier Irujo, La mecánica del exterminio, muchísimas gracias por atendernos, por acercarte aquí a Estudio de COPE Navarra para presentar este libro en el que vamos a poder aprender.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias y un fuerte abrazo. Nos vamos hasta Noain para conocer cómo está la situación en la localidad navarra tras las explosiones del otro día. Vivíamos testimonios conmovedores, complicados. Vamos a ver si poco a poco, todavía nos queda mucho, pero si algo hemos podido mejorar y avanzar. Miquel Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿cómo estáis ahora mismo? ¿Cómo es la situación?
Bueno, semana difícil, dura. Pero yo creo que poco a poco, pues bueno, pues ir viendo la luz, como ya comentamos, ha sido un milagro. Y ahora mismo, pues bueno, pues estamos en esta fase de reclamación de ponerse en contacto con los diversos seguros, con las aseguradoras de cada de cada afectado y bueno, pues estamos en esa fase de estas coberturas y demás. Nosotros desde el ayuntamiento hemos habilitado una ventanilla para todos aquellos afectados que por, bueno, pues cada uno tiene sus particularidades, tengan que asesorarse, deseen asesorarse, pueden, por supuesto, acudir y serán asesorados para ello.
Oye, importante, bueno, evidentemente no tener casa es lo primordial, pero si por lo menos estos trámites y se va poco a poco avanzando, como dices, con esa ventanilla única para las personas afectadas, pues vamos dando pasitos, ¿no?
Eso es, vamos dando pasos y sobre todo pues que atender a todos y cada uno. Sobre todo ahora mismo hay que centrarse en los más afectados, ¿no? Que son las viviendas que fueron pues dañadas, ¿no? Pues en el punto más fuerte de la explosión. Afortunadamente han sido realojadas las viviendas colindantes y ahora mismo pues estamos centrados en esas personas pues más afectadas, ¿no? Y viendo también cómo evolucionan los heridos, que estamos esperando también con preocupación pues que todo llegue a buen cauce.
Miquel, antes de volver a saludar a Óscar y preguntar cómo es su situación, hay que destacar que, bueno, ese volver a casa, ese realojo de los vecinos va a ir poco a poco, hay que hacerlo con pausa y sobre todo primando los criterios de seguridad, ¿no?
Sí, sobre todo eso. Hay que primar esos criterios de seguridad. Están los técnicos evaluando cada uno de los informes también de la situación de estas viviendas y hay que hacer un informe de daños, en fin, bueno, pues todo lo que en estos momentos compete a los profesionales y a los técnicos y también, bueno, pues a miembros y fuerzas de seguridad para, bueno, pues para garantizar, ¿no?, que el uso de estas viviendas o el futuro, sobre todo, de las personas que habitaban en ellas. Ha habido un antes y un después, de este 13 de enero, este fatídico lunes 13 de enero, y ha sido una semana pues difícil y ahora hay que garantizar, sobre todo, pues bueno, pues el presente y el futuro de estas personas que como es normal, pues no lo están pasando bien, ¿no? Tenemos a Óscar, que el otro día nos narraba en primera persona los acontecimientos y bueno, pues hay que estar apoyándoles a cada uno de ellos.
Óscar Laseras, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Óscar, lo que nos contabas, la verdad es que lo explicaste de maravilla, cómo fue el momento y lo vivido. Ahora te pregunto un poco por cómo es la situación ahora mismo y me imagino que cargado con toneladas de paciencia, porque esto va para largo.
Así es, o sea, creo que te puedo hablar un poco en nombre de todos, ¿no? Los vecinos estamos un poco ya cansados, muy cansados, sobre todo psicológicamente, ¿no? Física y psicológicamente del estrés que llevamos acumulado, ¿no? De todos estos días, de ver que los días pasan, de que no podemos regresar, el futuro incierto de esta manera, que será de nosotros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues después del susto, de dar gracias a Dios de que lo podemos contar, ¿no? Pues ahora viene la otra pelea que es, pues, peritos, seguros, seguirá en pie algún edificio, tendrán que echarlo abajo, podré volver, ¿cuándo? Todas estas cosas que vienen ya un poco después de todo lo que hemos vivido, ¿no?
Entiendo, Óscar, que aquí hay varios problemas, pero dos de ellos. Uno es la incertidumbre, como dices, las preguntas que te haces. Y por otro lado, en ocasiones entiendo que puede ser hasta otro problema esos rumores, esos que dicen, que me dicen, que lejos de ayudar perjudican, ¿no?
La famosa palabra del bulo,
sí,
¿no? Que venimos arrastrando, ¿no? Todo el año, ¿no? Que ahora está muy de moda, ¿no? Los bulos, o sea, bueno, es que pueden hacer mucho daño, ¿no? Sobre todo a gente que escucha, que claro, se hacen preocuparse, ¿no? Preocuparse y bueno, generan mucho estrés, ¿no? Mucho estrés, preocupación. O sea, a mí me han llegado a decir, pues no, pues las primeras reacciones en mi caso, ¿no? Pues que yo tenía la caldera sin pasar la revisión, por ejemplo, ¿no? Y que había explotado, ¿no? Cuando la caldera está perfecta en revisión y en la fuga de gas. Pues eso, pues lo típico, pues que se había quemado una persona, que cosas. Claro, que la gente, eso, el teléfono es cacharrao, ¿no? Se suele decir,
sí.
¿Vale? pero que cuando llegan a los oídos de la gente que te quiere, de gente esto, pues joder, pues que te preocupa mucho y crea mucha confusión, porque en estos momentos no puedes atender el teléfono a todo el mundo, no estás a lo que tienes que estar, no puedes contestar muchas llamadas y la gente se preocupa de si estás vivo para empezar y qué es lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, o sea, pasamos de una caldera a un incendio, a que se va a una explosión, a que van a derrumbar el edificio, a que hay heridos, muertos, calcinados. O sea, hay que tener mucha preocupación con lo que se dice y se habla, porque hace mucho daño, sí. Crea confusión y sobre todo eso, pues hay que estar bien informado siempre antes de poder dar una opinión, ¿no?
Sí, y que tenemos que ser conscientes también de cuando son temas sensibles, es decir, pues que te reenvíen un WhatsApp diciendo que Osasuna tiene fichada a Mbappé, pues bueno, el daño puede ser relativo, pero sin embargo, claro, de algo que te afecta o de que afecta a un ser querido, creo que tenemos que tener mucha más conciencia y no voy a ir ya al que empieza la secuencia, que evidentemente lo hace mal, sino también a la hora de reenviar, que igual en ocasiones tenemos que pensar dos veces si la fuente es fiable, ¿no?
Eso es. Yo, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo que es mío personal, ¿no? O sea, como ya hablé el otro día, milagro que mi hijo no, en ese momento no estaba en casa, ¿no? Y bueno, yo al día siguiente decidí no llevarlo al colegio, ¿no? Por ese estrés igual, ¿no? ¿No? Pues porque todo el mundo le iba a preguntar, ¿no? O sea, yo y cuando hablé con vosotros...
Sí, para que estuviese tranquilo, ¿no?
Exacto, yo fui a coger un abrazo y tal. Y, joder, su madre me decía, es que está preocupado porque hemos ido antes al parque y los niños, pues eso, pues que si estaba yo en el hospital, que si me había quemado un brazo, que si, ¿sabes? O sea, claro, yo se lo decía por teléfono a él, ¿no? Estate tranquilo, que no me pase nada, que afortunadamente estoy bien. Pero claro, hasta que él no pudo verme, verme, ¿sabes?
O sea, sí. Tocar, ¿verdad?
Tocar es que es algo... no sé cómo explicártelo, o sea, es uff. Entonces, claro, pues a eso voy de decir, bueno, vamos a dejar a la gente que trabaje, pues como Mikel, el ayuntamiento, bomberos, policía, tal, que primero sepan lo que ha pasado, pues, ¿no? Pues para luego poder nosotros dar la opinión y que la gente sepa lo que en realidad pasó. Uh-huh. ¿Sabes?
Óscar, y yo ahora te querría preguntar cuál es la situación ahora mismo. No te pregunto de cuándo vais a poder volver, porque como no se sabe y no quiero ni especular y venimos de que los bulos no. Ahora mismo, ¿dónde estáis? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo es la vida,
pues,
ahora mismo?
En mi caso particular ahora, yo al principio pues tengo familia aquí en Berriozar y a usted pues estar arropado un poco por la familia y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Pues con todo el estrés que hemos tenido estos días, el no dormir, todo, hacer muchos viajes, porque, claro, tú lees los WhatsApps, las redes sociales, todo, y te puedes volver loco.
Loco.
Loco, porque cada uno dice una cosa, cada persona. Entonces, claro, que ya podéis entrar, coge el coche, vienes corriendo, llegas aquí, no puedes entrar, vuelta. Llegó un momento que me pegaba en la carretera haciendo viajes, Berriozar, no hay 3 horas. Lleva al crío, tráelo para aquí. Y ya el último día, antes de ayer, tuve un susto con el coche que dije, hasta aquí, no puedo. Tengo que tener un sitio cerca de donde estoy para poder centrarme y no tener este susto. O sea, ¿vale? Entonces, estamos y ahora estamos... Yo hablé con Mikel, me dio unas pautas a seguir. Luego hablé con la gestoría de mi edificio y ahora estamos la mayoría... que yo conozco, que tengo ubicados, que conozco a mis vecinos, aquí en el hotel, en el Ibis, aquí, en Novay. Uh-huh. Estamos ubicados, tenemos una reserva, creo que hasta el día 30, ¿vale? Y ir viendo, como ha dicho Mikel antes muy bien, eso, tenemos una ventanilla para los damnificados ahí en el ayuntamiento, donde nos dan los pasos a seguir. Y ahora mismo, pues, con todo el jaleo de los seguros. Mira, en mi caso, por ejemplo, me vino antes de ayer un especialista de incendios desde Barcelona. Le dije, pues si no vas a poder entrar. Y me dijo, nada, solo quiero que me lo cuentes en persona. Mm. O sea, y vino de Barcelona para tomar un café con él para que le cuente lo que os estoy contando a vosotros. O sea, fíjate, o sea, cómo empiezan las guerras, ¿no? De ya el seguro y tal, ¿no? O sea, ahora estamos, pues, con esa pelea. Ubicados aquí en el hotel... yendo y viniendo a la zona de lo sucedido y todo el rato pues con el teléfono en la mano.
Oye, ¿y estás pudiendo trabajar o cómo se hace estos días?
Pues mira, a mí justo me ha pillado en la recuperación de una operación de ligamento cruzado y menisco, para rematarlo. Entonces,
bueno,
entonces...
Está bien que lo tomes con humor, oye.
Sí, sí, porque bueno, ya sabes que cuando las cosas vienen, pues igual una detrás de otra. Y nada, y ahora mismo pues yo estoy con el crío, con Enzo, con mi hijo de 8 años, estamos los dos aquí en el hotel y tengo la baja hasta el día 14 de febrero y bueno, y eso pues me está permitiendo también no tener que ir a trabajar o cogerme la baja por otros motivos. Que también quiero destacar esos motivos, que el ayuntamiento ha habilitado un centro de ayuda psicológica, ¿vale? Que yo recomiendo que también desde aquí que la gente vaya, porque también hace falta un poco soltar todo el estrés que estamos pasando.
Claro.
Y toda ayuda es bien recibida y yo creo que esa ayuda es necesaria.
Óscar, que gracias. Voy a recalcar el que ánimo y que mucha paciencia, porque esto va a ser un maratón y va a costar que se solucione. Así que muchísimo ánimo. Por suerte, como dices, tienes familia y oye, que a apoyarse y recupérate de paso también bien la rodilla.
Vale, muchas gracias a todos y en especial a Mikel, que es con el que yo más contactos tengo, ¿no? Y con el que más me tiene informado y se está moviendo un poquito para solucionar todo esto. Muchas gracias.
Óscar, gracias, fuerte abrazo.
Adiós.
Mikel, te traslado lo mismo. Si a él le pedía paciencia, pues desde el Ayuntamiento toca seguir insistiendo y remando para que la vida de estas personas afectadas con esta explosión pues sea lo menos complicada posible, ¿no?
Así es, así es. Como bien además apuntaba Óscar, se ha ampliado ese servicio de apoyo psicológico, de asistencia psicológica en el centro cívico, así que hoy a partir de las 6 de la tarde pues también animamos a que todas aquellas personas que deseen pasarse por ahí, estar un poco también acompañados o simplemente, pues bueno, pues estar ahí, pues eso, como digo, ¿no? Asistidos y escuchados y demás, pues bueno, pues es una buena opción con los compañeros de Cruz Roja que hacen también esa gran labor, ¿no?
Afortunadamente, Mikel, se queda esto en daños materiales, heridas, que poco a poco esperemos que se vayan recuperando, pero es que pudo ser terrible. Hemos estado antes con dos guardias civiles que fueron los primeros que llegaron y es que hay que decir casi que menuda suerte. Dentro de todo lo malo hay que decir que sí, que menuda suerte, ¿eh?
Por supuesto, Alberto, mira, ayer, que nosotros somos tan sanfermineros, estaba hablando con un buen amigo y me decía, si en Pamplona es el capotico de San Fermín, en Noaín tenéis el escúdico de San Miguel, ¿no? Entonces, bueno, pues momentos difíciles, pero que se ha obrado el milagro con lo que podía haber pasado, ¿no?
Mikel, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo, Alberto.
Hemos hablado con guardias civiles, con una persona afectada, con Mikel Navarro, nuestro colaborador también. Bueno, como miembro de ese ayuntamiento, y queremos cerrar el círculo también, hablábamos el otro día atendernos con Iñaki Narros de Ibis Estadis Pamplona Noaín, del hotel que tiene alojados a esas familias. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, lo primero, mil gracias otra vez por atendernos, por tratar de hacer la foto completa de cómo es la situación. Entiendo que una vez que ha pasado un poquito el jaleo y el estrés inicial, como decimos, el otro día teníais el hotel completo, no había tantas habitaciones como para tanta gente. No sé si ahora, de cara a finales de semana, si se va poco a poco suavizando un poquito o estamos parecido.
Pues a ver, a partir de ayer sí que empezaron a ya reubicar a nuestro hotel diferentes familias que estaban en otros sitios más lejanos o en familias o como podían. Ahora, bueno, con un poco más de previsión a larga duración de algunas familias, pues sí que ya tenemos unas 12 habitaciones con afectados sin fecha de salida. Y bueno, pues poco a poco, pues ayudándoles dentro de un orden en lo que podamos, ¿no? De facilitarles las cosas, ¿no? Aunque no es fácil hacer vida día a día en un hotel realmente.
Sí, es cierto, Iñaki, que claro que cuando nos vamos de vacaciones a un hotel nos tratáis de maravilla, nos cuidáis increíble, disfrutamos muchísimo, pero es verdad que si tu día a día no tienes ciertas herramientas que tienes en tu hogar, pues bueno, pues igual se te hace un poquito menos llevadero, ¿no?
Claro, y al final la gente, pues, claro, algunos decían, ¿no? Es que tengo que volver otra vez al trabajo y tengo que coger, o sea, empiezan a faltar las cosas, las extraescolares de los niños o cosas que quizás no le des tanta importancia, pues están faltando. Y dice, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿Qué lo hacemos? ¿Buscamos otro lado? ¿Compramos? Bueno, luego las mascotas, que bueno, nosotros también admitimos mascotas, pero también es cierto, pues bueno, pues que claro, tenemos que hacer un punto intermedio entre no dejar sola la mascota, pero la tienen que dejar porque tienen que ir a trabajar, entonces bueno, tenerlas con transportines, bueno, un poco así, ¿no?
Adaptándonos, poco, ¿verdad?
Sí, eso es.
Oye, entiendo, Iñaki, ya para terminar, dos últimas preguntas. Entiendo que las caras de las familias, me imagino que han ido cambiando, ¿no? Del susto inicial, de la tensión, de los nervios, a ahora, pues bueno, pues un poco, entiendo que tendrán, pues como ha descrito ahora Óscar, pues que sí, papeleos, trámites, cosas más tediosas, pero por lo menos ya no tenemos esas caras de sustos y de estrés.
No, pues hemos pasado de susto, estrés y qué está pasando a ahora un poco de incertidumbre, no sé hasta cuándo voy a estar aquí, y me imagino que a medida que pasen los días, si no les van dando las casas los que puedan, se les irá haciendo un poco pesados, aunque al final estás en un hotel y te lo dan todo hecho, ¿no? Pero sobre todo si tienes niños y tal, pues bueno, será un poco más complicado. Y luego, bueno, pues tenemos una de las familias más afectadas que está su chaval, pues está en urgencias y tal. Entonces, bueno, se suma todo un poco. Pero bueno, espero que se sientan como en casa, en nuestro hotel, y que puedan ir poco a poco yéndose a sus casas.
Es que claro, Iñaki, os toca también pasarlo muy mal, por claro, porque estás viendo a otra gente que lo está pasando mal.
Sí, y que al final, o sea, es frío, pero al final también es un negocio y nosotros también tenemos que seguir adelante, y entonces te sientes mal porque es muy fría la situación, porque por ti les darías más y todo, pero ¿sabes? Hay que buscar un equilibrio entre todo para ir fluyendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que están bien acogidos, las caras es de que están cómodos, o eso tengo entendido, y bueno, tiraremos para adelante todos juntos.
Iñaki, desde aquí muchas gracias por contarlo, pero sobre todo gracias, lo primero, por la ayuda física, ¿verdad?, de que puedan alojarse, dormir, descansar en vuestro hotel, pero sobre todo por el cariño humano que le estáis dando y por ese acompañamiento, y más en el esfuerzo que estáis haciendo, que claro, que ya veremos cuando esto se... Bueno, son otros temas, ¿verdad? Pero cuando se abona. Iñaki, lo repito, de verdad, muchas gracias. Iñaki Narros, del Hotel Ibis Styles Pamplona 9. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Llegamos así a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.